Es jueves 29 de abril de 2021. Comenzamos.
Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
La temporada de premios 2020 se ha acabado y estamos a las puertas de mayo de 2021, el año más raro, el más excepcional. Culminaba el domingo con unos Oscar extraños, lentos, sobrios y un poco alucinados. Ni los que los vimos sabíamos muy bien qué estábamos viendo, ni quienes allí se sentaban parecían saber muy bien qué estaban haciendo. Esa luz que entraba a raudales por las ventanas de Union Station era todo un símbolo. Nos estamos despertando de una pesadilla que, incluyendo a todas las víctimas del coronavirus, que son lo primero, nos ha dejado un rastro de destrucción. En lo que toca a lo nuestro, mucho cine cerrado, una estocada a los Globos de Oro, un cuestionamiento del modelo agotado de los Oscar y un año muy incierto por delante. Veremos qué ocurre. Hoy haremos balance de daños de los Oscar menos seguidos de la historia, pero no sé, quizá de los más importantes de cara al futuro. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Hoy empezamos el programa directamente con los estrenos. Vamos a repasar los Oscar, lo haremos después con calma, pero todos los cinéfilos y cinéfilas que os habéis pegado a la maratón para llegar con todo visto a la gala, pues tendréis, no sé, síndrome de abstinencia, así que vamos a daros nueva munición.
Quinótico, lo que se estrena.
Lo hacemos de la mano de un nuevo compañero de Quinótico que debutaba en la noche de los Oscar con todo el equipo y con Esti Quesada, soy una pringada. Y que como lo hizo también, pues se ha ganado la clasificación a la Champions, o sea, a este humilde programín de radio. David Iglesias, buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí, por fin.
Igualmente, igualmente. Vamos a empezar hablando de ese estrenazo hollywoodiense de la semana, luego charlaremos con Bernardo Pajares de la que fue número uno en taquilla la semana pasada, que fue sorprendente, pero vamos ahora con la que suena de fondo, esa banda sonora que suena, esta que puede ser la número uno de este primer fin de semana de mayo que viene ahora, porque mayo empieza ya. Hablamos de Chaos Walking, una esperadísima adaptación de la trilogía de ciencia ficción que tiene ese mismo nombre que yo he pronunciado fatal seguramente.
Una adaptación del primer libro de esa trilogía de Patrick Ness que llega a los cines dirigida por Doug Liman. Chaos Walking es un thriller futurista que nos lleva a un mundo en el que no existen mujeres y en el que los pensamientos de cada hombre están expuestos ante los demás a modo de hologramas. Y de pronto, en ese mundo masculino, aparece una chica. Así suena el tráiler.
Tienes suerte de estar viva.
¡Para! ¡No te acerques! Eso es una chica.
Una chica.
Dios, una chica.
Chico.
Perdona.
Es rubia.
Es que nunca
había visto una chica.
¿Quién
eres?
Además de la trama futurista, lo más atractivo de la película, especialmente para los jóvenes, quizás sea ese elenco de lujo encabezado por Tom Holland. Junto a él, Daisy Ridley, protagonista de las últimas películas de Star Wars, Mads Mikkelsen, también protagonista de la serie de la NBC de gran éxito Hannibal, y el antiguo chico Disney, Nick Jonas.
Bueno, la crítica de Estados Unidos no trató muy bien a esta película, veremos qué pasa aquí en España. Seguimos con estrellas americanas, porque Bob Odenkirk, al que todos conocemos por ese personaje de Saul en Breaking Bad, o también en la serie spin-off que emite Movistar Plus, es el protagonista de la cinta Nadie.
¿Estás bien? Porque no lo parece.
Una parte de mí se ha despertado y tiene muchísimas ganas de entrar al trapo.
¿Tú qué haces aún aquí, abuelo?
Os voy a joder, pringaos.
Odenkirk vuelve a hacer ese papel por el que le conocemos, el papel de hombre corriente, ¿no, David?, que se enfrenta a circunstancias complejas.
Pues sí, porque después de sufrir un robo en su propia casa y no actuar contra los ladrones, su mujer y su hijo lo ningunean. Básicamente diríamos que le consideran un cobarde. Y a raíz de esto, el personaje de Bob Odenkirk se transforma y sale a la luz su versión más violenta y salvaje. Es una película dirigida por el ruso Ilya Naishuller Y yo creo que David es una peli de acción donde las haya.
Pues sí, te has estrenado en el mundo pronunciación de nombres raros en quinótico. Muy bien, vas por buen camino. La semana pasada contábamos que Johnny Depp había inaugurado ese Barcelona Film Fest en el que estuvimos con su última película, que es El fotógrafo de Minamata. En la rueda de prensa en la que presentó la película decía esto.
I will be the last person to say that I consider myself an artist, because I don't know that it's possible for an actor to be an artist. But,
bueno, además de confundirse de ciudad con aquello del Guernica que dijo, nos contaba la rueda de prensa que no se puede considerar a sí mismo un artista, que sería el último en decir eso, pero que afronta su trabajo de una manera orgánica, que lo lleva dentro, que es su vocación, que es su única adicción, y esto provocó miradas en la sala, es su trabajo. Así de reflexivo estaba Johnny Depp y así suena su fotógrafo de Minamata.
There's a company in Japan that's been dumping their toxic waste into the sea. The people need help. We need global attention. We need you.
I'm the greatest photographer that Life magazine has ever had.
But you are. You're the single most impossible photographer that Life has ever had.
Listen to me, I need the pictures, Gene.
La película se sitúa en 1971 con Johnny Depp en el papel de un veterano fotoperiodista, W. Eugene Smith, que es destinado a Japón a trabajar para la revista Life en una ciudad con graves problemas por envenenamiento con mercurio a causa de un vertido. Es la segunda película del británico Andrew Levitas después de Lullaby y es también, David, el reencuentro de Johnny Depp con Bill Nighy desde Piratas del Caribe.
Eso es. Todas estas películas, Chaos Walking, Nadie, El fotógrafo de Minamata, están desde este viernes en los cines. Así que hablemos más de la cartelera física. En este caso, Opción en castellano. Es la ópera prima de la directora y guionista argentina Mariana Barassi. Está protagonizada por Ernesto Alterio y Clara Lago y se llama Crónica de una tormenta.
Yo entré en tu clase de periodismo por curiosidad. Bueno, no sé, me sedujiste.
El periodismo te sedujo.
No, eso fue mucho después. Primero fuiste tú.
O sea, me estás diciendo que no puedo titular la portada del periódico que dirijo. O sea, pero a ti, ¿quién te ha dicho que...?
Yo siempre ahí con tu periódico extranjero en una mano, el cigarro negro en la otra.
Van todos en el mismo color, te estoy poniendo los nombres.
Hace un montón de años que trabajamos juntos, nunca hemos hablado de nuestra vida privada.
Qué raro se me hace ver esto vacío.
Irreal.
Para la propuesta que voy a hacerte... necesito saber algo más.
¿Como, por ejemplo?
Un expediente tuyo.
Te estás quedando conmigo, Antonio, no me lo creo.
Es que eres un poco promiscua.
La cinta participó en el pasado Festival de Málaga y está basada en la obra de teatro Testosterona. Alterio es un director de periódico, ex profesor de ella, que tiene que elegir sucesor o sucesora. En una madrugada de conversaciones y de otras cosas con Clara Lago, pues se reflejan en la pantalla ideas sobre el periodismo, el poder, la masculinidad, el papel de las mujeres en los medios o las relaciones afectivas en el trabajo. Es muy interesante. En cartelera hay más películas, por ejemplo, David.
Por ejemplo, Police, una cinta que pasó por la Berlinale de 2020.
¿Por qué eres devenu flic, toi? Me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais petite.
Non, je voulais être patineuse.
Ah ouais? Et comment t'es passé du patin au flingue?
Je sais pas. Ça s'est fait comme ça.
Allez, bonne journée.
Es el estreno francés de la semana, drama policíaco dirigido por Anne Fontaine, autora de Primavera en Normandía o Dos Madres Perfectas, y que nos plantea un dilema moral. Tres policías deben reconducir a un extranjero a la frontera, sabiendo que si el prisionero pone un pie en su país de origen, sufre el riesgo de morir. El gran atractivo de la película es Omar Sy, protagonista de Intocable o de la serie de éxito de Netflix, Lupin.
Eso es.
Y de Francia, David, nos vamos hasta Irán, porque Venga. Se estrena también la película Yalda, la noche del perdón, dirigida por Masoud Bakshi, en la que una joven de 22 años es sentenciada a muerte tras matar por accidente a su marido, que es un hombre de 65 años. Estuvo en el Festival de Sundance y ganó el premio del jurado. Y una recomendación más para ver en los cines esta semana, Erwig y la bruja. Es una cinta de animación japonesa de Estudio Ghibli y está dirigida por Goro Miyazaki. Una niña huérfana, magia y hechizos. Yo creo que tiene todos los ingredientes para ser un éxito entre el público infantil.
Infantil y adulto, porque el Estudio Ghibli es ese estudio que nos da películas que podemos ver en familia, que está muy bien. Pero en las plataformas también hay cine de estreno de cara al fin de semana. Nos vamos a quedar con dos películas. En Netflix podemos ver La apariencia de las cosas.
Hey.
Hey,
I think I've found the perfect house for us.
You thought this through?
George really wants this. I owe it to him to at least try.
Adaptación de la novela de terror de Elizabeth Bridgestone, que está protagonizada por Amanda Seyfried y James Norton. La historia sigue a una joven pareja que se muda a una granja cerca de un pequeño pueblo en el estado de Nueva York. Y cuando llegan allí, descubren que esa granja está maldita porque sus dueños anteriores fueron asesinados. Dirigida por el tándem Sari Springer Berman y Robert Pulcini.
Para amantes del miedito y en Amazon Prime Video, una nueva adaptación de Tom Clancy. ¿Qué haría el mundo de cine sin Tom Clancy? Se llama Sin Remordimientos.
¿Qué tenemos? El oficial Kelly es el tercer miembro atacado en 24 horas. Tres atacantes muertos.
Último estreno de la semana que es ideal para los amantes de la acción. Un ex marine reconvertido en agente encubierto de la CIA que busca vengar la muerte de su mujer. Y ahora que gustan tanto las teorías de la conspiración, este ex marine descubre un auténtico complot. El director Stefano Solima adapta una de las historias de las novelas del universo Jack Ryan, escrita por Tom Clancy, y que tiene esta vez a Michael B. Jordan como protagonista.
Pues un montón de propuestas de cine, luego tocaremos las de series. David Iglesias, gracias.
A ti, David.
Hasta la semana que viene. Y bueno, hoy tenemos un programa muy intenso, lleno de noticias, con estrenos de cine y de series, con repaso a los Oscar, pero no podemos olvidarnos de los festivales, que son la primera señal de normalización del sector. Como el año pasado, Barcelona está siendo pionera en la celebración de festivales dentro de esta desescalada perpetua en la que vivimos. Después del Barcelona Film Fest, llega desde hoy mismo, 29 de abril, el DEA Film Festival, el festival de autor.
Quinótico, la entrevista.
What's your name?
King Lou.
You call me Cookie. My mother died when I was born, and then my father died. I never stopped moving.
It's the getting started that's the puzzle. No way for a poor man to start.
Esto que escuchamos es el tráiler de la película First Cow de Kelly Reichardt. Ya hemos hablado aquí de ella en otros programas. Una de las grandes películas del 2020 que, como fue el año que fue, quizá pasó un poco desapercibida y ahora se puede recuperar en el DEA, en el Festival de Autor. Vamos a charlar con su director, con Carlos R. Ríos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Conversábamos justo hace un año con motivo de esa edición telemática del año 2020. Hoy el panorama entiendo que es otro, Carlos, ¿no?
El panorama es otro. Es como llevamos dos años de innovar todos en nuestras vidas y en nuestros trabajos. Y en los festivales del año pasado fue una edición online, telemática, como has dicho tú, totalmente online, porque además estábamos confinados. Nosotros decidimos no cancelar ni posponer y mutamos la edición física a una edición online, que fue un éxito. Siempre hay que decirlo, porque fue gracias, muy a nuestro pesar, de que estábamos confinados y teníamos ganas de aire fresco. Y este año, nuevo reto.
Ahora te pregunto cómo va a ser el DEA de 2021, pero claro, el año pasado nos dejó algunas lecciones, ¿no? Si un festival online fue todo un éxito, ¿podemos decir que se debió solamente a que estábamos encerrados o a que ahí, en ese mundo online, hay un territorio que tenemos que explorar entre todos?
Lo has dicho muy bien. No era, evidentemente, ayudó, y hay que decir que eso ayudó si estábamos confinados, pero es un cambio de paradigma cuando dicen de los tipo de estrenos, cómo estrenamos, cómo tienen que ser los festivales, y lo que se demostró es que los festivales, cuando ya llevan una, son de referencia, tienen una buena programación y hay una serie de cinéfilos o de público que quiere seguir ese festival, se demostró que fuera de la ciudad natural donde se celebra el festival, pues hay un público que tiene ganas de ver esas películas, porque hay que recordar que muchas se quedan inéditas. Inéditas quiere decir que no van a tener estreno en nuestro país. Claro. Es oportunidad única. Entonces, al final, hay una serie de películas, no todas, pero hay una serie de películas, es la oportunidad es verlas en los festivales de cine. Hay veces que, bueno, unas películas se comparten en varios festivales, no sé, por citar algunos, Gijón, Sevilla y el DA, sí. Hay otras que son únicas. Entonces, yo creo que una parte importante fue el trabajo bien hecho de esa mutar hacia lo online, que yo creo que todo el equipo lo hizo muy bien, la colaboración de Filmin, que fue evidentemente excepcional, y la situación y lo que comentaba antes, es prácticamente el 80% de la programación la mantuvimos, la que teníamos cerrada del 100% que ya teníamos cerrada, el 80% se ofreció online, uh-huh. y la gente tenía ganas de ver cine y de aire fresco, como digo yo. Cuando ya teníamos un poquito trillada nuestras plataformas, vino Olda y ofreció 60 películas nuevas para disfrutar durante 10 días.
Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Este año recogéis cine de todo 2020 y 2021, entiendo, de cine, digamos, que ha tenido estreno en 2020, estreno en 2021, no en salas, sino a lo mejor en otros festivales, películas que se han quedado un poco descolgadas por la pandemia, algunas, y que ahora van a buscar su estreno en salas, ¿no? Por ejemplo, First Cow, creo que ahora en mayo. ¿Cuál es el panorama que os habéis encontrado como seleccionadores de películas este año, Carlos?
El panorama ha sido un poco extraño porque no hemos tenido esas ediciones físicas de festivales de referencia como Berlín o Cannes el año pasado, pero de todas maneras la producción, hay películas, había películas, el comité de selección ha tenido que ver muchísimas, hemos tenido que ver muchísimas películas para llegar a la selección de este año de 62 largometrajes y 28 cortos. Pero la cosecha ha sido excepcional porque estamos hablando de directores como Cristi Puyu, Hong Sang-soo, uh-huh. Mika Wase, Abel Ferrara,
nombrazos. Uwa,
Kelly Reichardt, como has comentado tú, Saint Milan, algunos con estrenos en salas y otros no. Es decir, que hay algunas películas que se van a estrenar, por ejemplo, la inauguración, Adiós Idiotas, de Albert Dupontel, que es una de las grandes triunfadoras de los premios César, y de estas otras películas que son, pues estas películas que a veces, por los avatares de la distribución, no llegan a distribuirse en nuestro país, pero nunca por razones de calidad. Es decir, que a veces son cromos intercambiables, ¿no? A veces una nueva película como Malcrog de Cristi Puyo se puede estrenar y otras veces no se estrena. En salas hablo.
Sí, sí. El año pasado, claro, el DEA nos sorprendió, por ejemplo, a los periodistas. Y vamos a suponer que los periodistas somos una extensión adelantada del público, ¿no? Pero bueno, nos sorprendió con muchas películas que no conocíamos. Este año quizá los periodistas hemos visto buena parte de las películas que has mencionado, las hemos visto en otros festivales quizá, pero de los descubrimientos, de lo nuevo que vamos a ver en el DEA, ¿qué películas crees que van a marcar este DEA? ¿Cuáles son tus joyas? ¿Qué seleccionarías? Seleccióname un par de títulos para que la gente le vaya sonando.
Cuesta, siempre cuesta mucho.
Ya, pero yo te tiro a ver qué dices.
Tú te lanzas, ¿no?
Hombre, pero claro.
Yo me lanzo. Hay un proyecto que es imprescindible para entender por qué los directores, estos directores rusos, invirtieron más de 10 años, que es el proyecto Down, que tenemos el Down Natasha, estreno en el festival de la película, pero sobre todo Down Generation, que es la serie. Dentro de todo este gran proyecto audiovisual, todo un experimento a nivel creativo, a nivel de rodaje, a nivel audiovisual, tenemos el estreno en España de The Generation. Y después, yo creo que más que un título, yo recomiendo dejarse llevar por lo que sería la sección Talents, que es la sección competitiva, sí. Que allí están prácticamente muchos de los directores y las directoras que van a ser referencia en el futuro. Películas que ya han estado en festivales, que han triunfado en los festivales internacionales de categoría A, pero que esa selección de talents es una de las secciones que hay que seguir, que es donde son esos títulos con esos directores que aún no sabemos de memoria. Es diferente, por ejemplo, cuando hemos pronunciado pues Nobuhiro Suwa o Cristi Puyu o Hong Sang-soo, que ya más o menos a los cinéfilos, a todos
les van sonando, sí.
Le van sonando, pero yo talents es la sección que recomiendo navegar, investigar y dejarse llevar. Y dejarse sorprender.
Muy bien. Decimos, el DEA vuelve a las salas en físico, evidentemente con la distancia que marcan las autoridades, con las medidas sanitarias. Carlos, tú eres un cinéfilo, como lo soy yo, como lo son muchos y muchas de los que nos escuchan. ¿Cómo en esta jornada de apertura del DEA, cómo de optimista te pillo en cuanto te pregunte por el futuro de las salas?
El futuro de las salas, es decir, el ADN de un festival y el ADN de parte de lo que sería el entramado o toda la cadena de valores del cine, de producción, distribución, exhibición y salas, el ADN es intentar compartir siempre las películas en sala, compartirlas con otro público, en una pantalla grande, en los festivales precisamente compartirlos con los directores, las directoras que pueden estar presentes y en los coloquios. Pero sí que es verdad que tiene que cambiar, porque a veces hay algunos cambios que tienen que producir, porque muchas veces somos como muy ciudadanos de grandes ciudades centristas, entonces pensamos que esas películas que hablamos de cine de autor, de cine independiente, en versión original, subtitulada, hablamos como si toda España tuviera acceso a ellas, y no. Estamos hablando de ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla. El resto de las ciudades han perdido esos cines en versión original o tienen muy poca oferta. Entonces, el cine de autor, el cine independiente, tienen muy poco acceso. Y ahí, que ese cinéfilo que a veces está perdido, que no puede verlo, tiene que tener acceso, tiene que tener derecho al acceso, y por eso esa revolución de lo que sería el digital o las plataformas, en ellas lidera Filmin, y por eso estamos colaborando con ellos, y por eso también está Elda en Filmin, para dar esas oportunidades a todo aquel público que no puede trasladarse o que no vive en una ciudad como Barcelona o Madrid.
Efectivamente. Pues Carlos, lo que me queda es de desearte suerte. Hoy empieza la tarea para la que habéis estado trabajando tanto, así que salga todo muy bien, y esperamos que el balance que hagamos la semana que viene o la siguiente sea todo un éxito. Carlos R. Ríos.
Yo creo que sí, y recordaros que estamos en Barcelona, en sesiones presenciales en Barcelona y en Madrid, con una selección de 12 títulos del 7 al 13 de mayo en los cines Renoir de Plaza España, aparte de toda la programación, los 37 títulos que están disponibles en la plataforma Filmin. Así que disfrutar vosotros, que disfrute toda la audiencia y el posible público, y hablamos muy pronto a ver cómo valoramos este DA híbrido.
Ojalá haya sold out en físico y que se caigan las líneas de todo lo que la gente entra en Filmin a ver las películas. Carlos, un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, hemos hablado de cine en Quinótico mucho y extensamente con los estrenos, con esta entrevista a Carlos R. Ríos, el director del DEA Film Festival. Vamos ahora con series, porque este 30 de abril aterriza en Netflix una producción española, la verdad, muy esperada. Es El Inocente, dirigida por Oriol Paulo, al que conocen bien también los cinéfilos, y basada en el libro de Harlan Coben. Los protagonistas son Mario Casas, Saura Garrido, Alexandra Jiménez o José Coronado, entre otros. Y con estos dos últimos, con José y con Alexandra, vamos a charlar ya porque están al otro lado del Zoom. Nos dicen por línea interna que el sonido no es todo lo bueno que nos gustaría, pero bueno, intentamos establecer de todos modos la comunicación. Así suena El Inocente.
Quinótico, las series.
Te llamas Mateo Vidal. ¿Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces? Pero tú lo hiciste.
¿Embarazada?
Sí, de 4 semanas.
Pues si nos vamos a mudar, mejor que sea pronto, antes de que me empiece a crecer la barriga.
Siempre me pareció extraño cómo reapareció Olivia en tu vida.
Olivia, ¿estás ahí?
No puede ponerse.
¿Por qué no puede ponerse?
Eso tendrá que contártelo a ella.
El destino.
Otro accidente del destino. ¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, Matt?
Alexandra Jiménez, José Coronado, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
Os veo
muy bien, encantados de venir aquí a traer a la criaturita.
Claro.
Ir dentro de 2 días, sí.
Efectivamente. Hablamos de El Inocente, una serie de Netflix de Oriol Paulo, protagonizada por Mario Casas, por Olo Garrido, en fin, con un gran plantel de actores entre los que estáis. Bueno, no sé qué decir muy bien, porque es una serie llena de posibilidades de spoiler y de mina y de pisar un agujero. ¿Estáis lidiando en las entrevistas con esa, digamos, maldición del spoiler?
Sí, es complicado explicar esta serie. La verdad es que tenemos que ir porque es de flojo.
Sí, es duro aguantar el tirón. Solo lo aguantamos así de bien porque tenemos una fe tan grande en el trabajo que hemos hecho y estamos deseando compartirlo y que la gente lo vea, que eso hace que, aunque lo pasemos mal nosotros a la hora de no poder contar más, creemos tanto en el proyecto que solo venimos a animar a que de verdad vean una muy buena serie, con un casting espectacular, con una dirección espectacular y con un director que creo que es el mejor director de la nueva generación.
Muy bien. ¿Podemos decir que sois de las fuerzas del orden, por dejarlo ahí, de la parte policial de la serie, si no?
Podríamos decirlo. Sí, cada uno es su estilo, pero sí.
Sí, ella, bueno... Bueno, ella que te cuente de ella. Yo soy un poli que trabaja para los servicios de inteligencia del Estado, que trabaja en lo que podríamos llamar las cloacas, y que una llamada le lleva a un caso que le retrotrae a 10 años atrás. A partir de ahí, esos secretos, esas mochilas del pasado que van a condicionar y van a jugar mucho en el presente, y tanto mi personaje como el de todos, ahora te contará Alex en particular, pero el de todos, pues se abocan a un viaje en el que todos nos vamos entrelazando y que es absolutamente espectacular.
Alex, tu personaje es una inspectora, llega a ser inspectora, digamos, y que le cae encima un caso que también le llega del pasado, ¿no?
Sí, bueno, ella tiene una mochila también muy cargada del pasado, que determina mucho su personalidad o la manera que tiene de encarar su relación con los demás, que es implicándose emocionalmente lo menos que puede porque no lo sabe gestionar, uh-huh. y al mismo tiempo volcándose mucho en demostrar que es muy buena y que ella siempre pone las cosas claras y puede ir hasta el final del asunto con ayuda o sin ella.
Bueno.
Entonces, tiene esta vocación muy fuerte por demostrar lo válida que es, por complejos en realidad que acarrea, de sentirse muy pequeña y de no saber cómo desenvolverse en el mundo. Encuentra esta coraza que la parapeta y que de alguna manera sí que le ayuda a ser fuerte y a ir a por todas.
Entiendo que el rodaje se produjo ya en este nuevo mundo pandémico, ¿no?
Sí. Nos cogió a mitad, sí.
Nos quedaba un mes y medio para terminar. Sí. Y tuvimos que posponerlo, lo retomamos para mayo, junio, ¿no? Y lo acabamos.
Sí. Julio, agosto.
Julio, agosto, sí.
Pero no fue por el calor.
Lo comentábamos que fue complicado además porque llevábamos ya 6 meses de rodaje, nos tocó la pandemia y claro, nos tuvimos que llevar a dormir con nosotros a los personajes esos 2 meses y medio que todos hemos vivido tan diferentes y para mí por lo menos no fue fácil seguir esperando con mi personaje a las espaldas todavía.
Es algo insólito, sí. ¿No? El hecho de irte... Alex, perdona, adelante.
No, esta sensación tan extraña de no haber podido cerrar algo que sabes que está por terminar, ¿no? Te quedas ahí en un stand-by muy extraño.
Efectivamente, bueno. Y a la vuelta encontrasteis el mundo que ahora parece nuestro nuevo mundo normal, ¿no? El mundo de las mascarillas, las PCRs, que vosotros sufrís muchísimo, las distancias, ¿esto cómo fue?
Pues adaptación, como al final no queda otra, yo creo que es lo que estamos haciendo todos, en todos los trabajos, en todas partes del mundo.
A todo hay que adaptarse, pues, sí. Claro que sí. Ahora estamos haciendo las entrevistas aquí en vez de poder tener ese contacto y nos toca trabajar como nos toca trabajar, pero tenemos que adaptarnos. La PCR sí, estamos a todas horas, pero a mí que al principio veía las estrellas, ahora hasta casi me gusta, ¿sabes? Le he cogido el puntito. Y o sea que a todos nos adaptamos, como bien dice Alex, ¿no?
Sí. En las entrevistas que hacíamos durante el encierro, yo preguntaba sobre todo a actores y directores qué se cocía en el mundo de la actuación y de la dirección, porque estáis muy en contacto unos con otros y os pulsáis y veis. Y había un pesimismo, una incertidumbre, que yo no sé si un año después sentís que en vuestro negocio se va abriendo, si se va abriendo la mano, si se va viendo un horizonte, ¿sentís que estamos en una especie de reapertura?
Sí, yo creo que de reapertura a nivel más de teatro y de esto que es lo más, porque quiero decir, a nivel audiovisual no hemos parado con todos los protocolos y las medidas de seguridad que te puedas imaginar, pero gracias a Dios hemos seguido trabajando. Es más, además el espectador de un año para acá consume mucho más audiovisual, por lo tanto eso significa que a nosotros nos llega más trabajo porque hay más demanda de ver audiovisual porque la gente tiene que estar más en casa, ¿no?
De hecho, El Inocente llega a Netflix, a una plataforma que cuando hablamos con los actores y actrices que trabajan en una serie de Netflix o en una película, lo primero que dicen es qué bien que hayan llegado a las plataformas porque se ha multiplicado el trabajo con las plataformas. ¿Tenéis esa sensación también vosotros de que la llegada de las plataformas a España ha supuesto más trabajo para actores y para técnicos?
Claro, se están generando muchas más producciones y además estas producciones tienen un alcance global, ¿no? Que hasta hace poco tiempo era algo impensable. Es muy favorable para todos, desde luego. Ojalá sea.
Pero que te vean esto, 200 millones de personas. Pues claro, cuando antes no había plataformas, nuestro máximo objetivo era llegar a...
Nacional.
No había más.
El debate complementario con esto es el debate de la situación de las salas. Yo no solo sé que sois los dos actores que trabajáis en cine, sino que los dos sois cinéfilos y amantes de las salas. ¿Cómo vivís la tensión de que este boom necesario para nuestra industria de las plataformas a la vez es complementario con una situación de las salas que es cada vez más delicada?
Pues es muy complicado. A mí lo que en mi mundo ideal podrían convivir las dos cosas, pero no estoy tan segura de qué es lo que va a pasar. Probablemente no sea así. Pero más allá de que convivan, creo que hay algo también como sociedad que podríamos reflexionar sobre la manera también que tenemos de consumirlo todo, ¿no? De una manera un tanto compulsiva. Y da mucha pena porque todo lo que se hace se está haciendo de una manera muy minuciosa. Es un trabajo muy laborioso, muy complejo, de mucho tiempo. Hay mucho trabajo detrás. Entonces, yo entiendo esta forma como de querer comerte, ¿no?, una serie o en muy poco tiempo, pero también la digestión lenta de ir a tu sala de cine y poder asimilar lo que te están contando y estar una semana pensando sobre lo que has visto, creo que no debería dejar de existir en ningún caso. Por eso creo que la situación perfecta sería que siguiera conviviendo y que también nos diéramos esos lapsos de reflexión y de tomar las cosas desde otro lugar, sino también nos vamos a convertir en máquinas de deglutir cosas.
Es verdad, José, que a veces hay gente que catalogando de manera fácil y yo creo que errónea las cosas, dice, bueno, gran superproducción la veo en el cine, una serie la veo en Netflix. Y es como, no, si es que la producción de una serie como El Inocente puede ser una gran superproducción, ¿no? Vosotros habéis trabajado en todo tipo de producciones, claro. Y los medios a veces de algo, de una serie de Netflix, son superiores a un largo que vemos en cine, ¿no?
Es un largo de 8 horas, y es que la línea entre lo que era el cine clásico y una serie, por tanto, de Netflix es muy delgada, y yo te diría que prácticamente inexistente. Quizá un poquito más de tiempo a la hora de trabajar con cine que te dan un par de semanas más, pero la calidad del producto es el mismo.
Y hay cosas que merece la pena verlas más de una vez, lo hablábamos antes. Hay cosas que se están haciendo que son tan buenas que no basta con verlas una vez, y además las ves una vez y de una manera muy rápida. Y dices, vale, pues te la ves y de una manera muy rápida, pero vuélvetela a ver, ¿no? Analiza los detalles, observa cómo se ha hecho. Hay mucha riqueza en muchas de las producciones. Y igual que vemos cine clásico y no nos cansamos de ciertas historias que podemos estar viendo hasta la saciedad, a mí de alguna manera sí que me gustaría que pasara hoy en día, ¿no? Que nos paráramos también a disfrutar cuando algo es muy bueno, a de verdad observar y sacarle el máximo partido.
Pues venga, ya para terminar, para que los oyentes y las oyentes de Quinótico sepan en qué habéis estado, en qué estáis, qué es lo próximo que tenéis este año después del Inocente. José, Alex.
Yo estoy empezando ahora una serie que se llama Entre Vías, que me va a llevar todo el año. Aquí en Madrid, feliz, y tengo por estrenar dos películas, una de Balagueró, que se llama Way Down, uh-huh, y una de Arantxa Echevarría, que es una comedia deliciosa, que se llamará La Familia Perfecta.
Alex.
Y yo acabo de rodar Basil, de Abelina Prat, y Historias para no contar, que estamos los dos.
Estamos los dos en una película, Historias para no contar, de Seth Guy, que también está.
O sea, que os tenéis ya bastante cogido el punto entre una cosa y otra. Muy bien. Pues Alexander Jiménez, José Coronado, como siempre, un placer hablar con vosotros. Suerte y a ver qué tal sale de visita. Seguro que viene este Inocente en Netflix. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
A los actores del Inocente y le vamos a preguntar a nuestra experta en series, pues, ¿qué le ha parecido? María José Arias, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿te ha gustado El Inocente, sí o no?
Pues a mí, la verdad es que me ha enganchado un poco. Tengo curiosidad un poco por ver por dónde va, porque eso de dividir cada capítulo vaya con un personaje, me ha dejado con ganas de saber de los personajes que realmente me interesan, que igual no son los que estaban en estos tres primeros episodios que nos dejaron ver a la prensa.
Ya. Claro, yo, por ejemplo, en la entrevista que acabo de hacer ahora a Alexandra y a José Coronado, he intentado bordear el spoiler lo mejor que he podido. ¿Tú cómo explicarías de qué va la serie para alguien que quiera verla? ¿Cuál es el argumento?
Jo, pues es que es complicado. Bueno, el que se haya leído la novela, pues ya va spoileado y eso ya lo sabe. Yo diría que es como... Es un thriller en el que hay alguien al que acusan de algo y tenemos que averiguar si es o no es culpable y todos los que le rodean qué interés tendrían en demostrar que es culpable o inocente.
O sea, es una descripción anti-spoiler total. O sea, es que has bordeado la mina.
Me lo he currado.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿y en este caso qué te ha parecido Mario Casas? Porque viene de ganar su tercer Feroz por la película No Matarás, o sea, que viene del prestigio, de los oropeles, de la fama. ¿Aquí cómo le has visto?
Yo le he visto como muy contenido. Me ha dado la impresión de que estaba muy como ahí al límite, aguantando, porque la serie tiene mucha tensión y si no tienes cuidado bordeas un poco... Estás bordeando el riesgo todo el rato. Es verdad que en el primer episodio es el protagonista, en el segundo él desaparece. Yo me quedé un poco... Cuando hablé yo con ellos les dije, bueno, ¿qué ha pasado con Mario Casas? ¿No era la serie de Mario Casas? En el segundo episodio desaparece y cobra protagonismo el personaje de Alexandra Jiménez, que está como siempre maravillosa.
Está muy bien, sí.
Entonces, tampoco le he visto mucho, pero lo que le he visto está como contenido en el personaje. No sé si porque el personaje, en parte, le exige estar así o porque es parte de la actuación.
Veremos cuando avance la serie. Bueno, hoy contigo queríamos hablar del Inocente, por supuesto, ahí está, mañana en Netflix, y queremos hablar de otras dos series de estreno. También mañana viernes llega Apple TV Plus, que me lío. Llega a Apple TV Plus una miniserie que se llama La Costa de los Mosquitos.
Cardo.
Oh, hey. How was work?
It was good. What are you reading?
So you figure out where you're gonna apply yet?
Don't know. Josh and I are still talking about it.
So that's still the plan? Follow Josh to school?
Bueno, Maríajo, la novela de Paul Theroux cumple 40 años y su sobrino, que es Justin Theroux, que también tiene un Paul por ahí, creo que es Justin Paul Theroux o Paul Justin o algo así, es el encargado de protagonizar la producción. A ver, ¿de qué va esta Costa de los Mosquitos, que nos suena a algo mítico y qué nos ofrece?
Está también sin spoiler. Porque, claro,
hombre, es que ahora, como vamos a llegar a una parte de esta charla en la que va a haber mucho spoiler, ahora intenta bordear.
Venga, va. A ver si lo consigo sin ser tan crítica como en la anterior. Aquí juego con ventaja porque La Costa de los Mosquitos, la novela que se publicó en el 81, sí, tuvo una adaptación al cine, que por eso no suena tan mítica, claro, que la hizo Peter Weir en el 86 con Harrison Ford, ahí de protagonista. Casi entonces, no. Lo que hace la serie, ya te digo, es que el nivelón es tremendo. Bueno, nuestro amigo Justin también tiene nivelón, ¿eh? Todo se ha dicho.
Sé que te gusta.
Que teníamos ganas de verle después de Leftovers. Bueno, al lío. Que lo que hace es que recoge el personaje de Ali Fox. Lo que dicen los críticos americanos es que de la novela tiene lo justo. O sea, que va un poco más a su rollo. Y básicamente es la historia, también en clave de thriller, de una familia a la carrera. Algo ha hecho el padre, el patriarca de la familia, que tiene que huir de las autoridades estadounidenses y entonces les persiguen y van a la carrera y tienen una serie de problemones tremendos.
Y no podemos olvidar que hoy, este mismo jueves, 29 de abril, llega a HBO, esta vez sí, a HBO, la cuarta temporada de El Cuento de la Criada.
Señora Osborne, si volviera a Gilead, sería susceptible de ser torturada. Peligraría su vida. O estaría en riesgo de sufrir un trato cruel y castigo. Busco a June Osborne.
Está mejor sin ella. Todo el que la ayuda acaba en el muro.
Lleva eludiendo a sus soldados 19 días.
Madre mía, esto me suena como a serie de hace 5 años. Yo creo que los y las oyentes van a agradecer que nos recuerdes, Maríajo, en qué punto de la serie estamos y esto dónde arranca la cuarta temporada.
Bueno, pues arranca exactamente donde la dejó la tercera, que se ha retrasado mucho por el tema de la pandemia que les pilló.
Me parece muy obvio, muy bien. Donde arranca la cuarta es donde acabó la tercera, muy bien.
No siempre, ¿eh? A veces hay saltos temporales.
Es verdad.
Ves pocas series, Martos.
Bueno.
Que pierdo el hilo de la temporada. Pues básicamente lo que pasó en la otra, recordemos, es que June consiguió que el avión con 86 niños de Gilead volase y llegase a Canadá de manera exitosa, uh-huh, y allá la dejamos con un disparo que la dejaba mal herida. No es spoiler decir que obviamente no muere, porque esta señora parece inmortal, y pues además el que haya visto el tráiler ya ve que ella sigue. Y entonces lo que hace la temporada, yo he visto los cuatro primeros y sin spoilers, que si no me quitan al primogénito, creo que esta cuarta temporada arranca con bastante más fuerza que la tercera, que yo fui muy crítica con la tercera temporada porque creo que alargaban muchísimo la trama y aquí tiene cosas muy interesantes, se centra un poco más en la parte de la trama de Canadá, que es muy interesante. Lo que pasa es que el problema que tiene esta cuarta temporada, ya hay una quinta confirmada, recordemos que el cartucho de la novela se lo comieron prácticamente en la primera temporada. El problema que tiene es que otros personajes, por mucho menos de lo que ha hecho June, han ido, pues eso, al muro o se los han cargado. Entonces, seguir justificando que esta señora, con lo que ha supuesto para Gilead, siga viva, cada vez es más complicado.
Ese
Que no te
cacharreo
desee yo la muerte.
que oyen los oyentes y que oye Maríajo es que ha llegado al estudio Bernardo Pajares. Ver, buenos
¡Hombre,
días.
Buenos días.
Boicoteándome.
¿Se te han pegado las sábanas o qué
Se me han
pasa?
pegado un poco las sábanas hoy, pero estaba deseando aquí escuchar a Mariajo y verte a ti.
Bueno, es que llegas justo a tiempo porque vamos a hablar de Marvel.
Mi tema favorito
Claro,
de la vida.
Llegas a
efectivamente.
los spoilers.
Venga, suéltalos todos, Mariajo.
Y dirán estos, dirán los quinóticos y las quinóticas, ¿qué van a contar de Marvel que no hayan contado ya? Bueno, el otro día le pregunté yo a Mariajo en el programa por qué esperaba el final de la serie de Marvel Falcon y el Soldado de Invierno con tantas ansias, ¿no? Hoy, Mariajo, ya podemos decir que hemos visto el episodio final. ¿No? Sí, ¿no?
Dos veces, sí.
Dos veces, muy bien. Dos veces más que Bernardo
No
Pajares.
ha tenido
Bien.
suficiente con una que se lo ha visto dos veces.
Y
Es que lo
además.
tengo que analizar luego para mis cosas.
Claro, eres una
Claro.
profesional.
Y además hemos podido charlar con Cary Skoglund, que es la directora de la serie. Aviso, vamos a soltar ahora sí algún spoiler, así que adelante en el reproductor si no han visto ustedes el episodio final de Falcon. Solo un poquito. A ver, Mariajo, ¿qué te ha parecido el final?
A mí me ha dejado un poco, ¿cómo
Picueta.
decirlo? O sea, hay cosas que me han gustado mucho, como la parte de Sam y de Bucky, creo que los personajes cierran muy bien, la parte de acción está muy bien, pero luego yo creo que al guión le faltan trozos, o se les ha olvidado. O sea, pasan cosas que no sé muy bien por qué pasan.
¿Puedes
y ellos
elaborar un poco
tampoco lo
más
saben.
o vas a dejarlo ahí?
Ah, vale, era por el tema después. Por ejemplo, el Capitán América que eligen después de Steve Rogers, nuestro amigo John Walker, de repente, porque es capaz de sujetar, decide sujetar una furgoneta y no dejarla caer al vacío, en lugar de perseguir a la supuesta villana, ya es amigui de los otros protagonistas y le perdonamos
Ya.
que se ha cargado un tío con el escudo en sangre. Hay cosas como que no encajan. Había una teoría por ahí circulando de que había una trama pandémica que tuvieron que eliminar, que no sé hasta qué punto será cierta, y que por eso había esos agujeros. En cualquier caso, es Marvel, tienen pasta, podían haber rellenado los agujeros.
Mariajo, no has entendido nada. Esto es territorio de spoilers. Podemos soltarlos.
Pero es que te los dejo a ti, que eres el jefe.
Bueno, venga, vale.
Para que luego le echen la bronca a él por Twitter.
Claro.
Le preguntábamos a Cary Skoglund en nuestra entrevista si ella sentía alivio ahora que ya sabía hacia dónde iba la serie, que todo el mundo ha visto lo que se llevaba ella callando mucho tiempo. Vamos, que Falcon, el nuevo Falcon, ya no es Falcon, es el Capitán América. Esto nos decía.
You know, I've been doing a lot of press interviews and I was terrified that I'd let some cat out of the bag, you know, and some spoiler.
Decía Cary Skoglund que ha hecho muchas entrevistas, que ha estado todo el tiempo con miedo de meter la pata y de soltar algún spoiler,
La liebre,
pero que ha
el gato.
disfrutado mucho del proceso. Dice que es la primera vez que ha podido comprobar cómo la audiencia ha ido descubriendo de forma progresiva, poco a poco, lo que iba preparando para ellos. Así que está encantada y sí, está aliviada porque el mundo ya sepa que Sam Wilson es el nuevo Capitán América.
Captain America is Sam Wilson.
Y Sam Wilson.
Pone ese tono como épico, ¿eh? Y
Exacto. Chan,
lo he
chan, chan,
saltado.
chan, chan. Dice Cary Skoglund que eso, que está aliviada porque el Capitán América ya tiene un nuevo heredero, el escudo, todo bien. ¿Te parece, Mariajo, que va a ser Sam Wilson un buen Capitán América?
Yo creo que era el mejor Capitán América que podían darnos después de Steve Rogers. Aparte de que porque fuese el elegido, ¿no? Por Steve, al que le dio el escudo al final de en las pelis, creo que por trayectoria, por ideales y por significado, ya no solo dentro del universo Marvel, sino en el mundo real, creo que es el mejor que podíamos tener. Y creo que toda la serie ha ido encaminada a que él aceptase el escudo al final, porque Bucky estaba ahí machacón, machacón, de es que a ver, ¿por qué has dejado el escudo? ¿Por qué has dejado el escudo? Era lo que tenía que pasar, y lo mejor, yo creo.
Y se ha anunciado cuarta película de Capitán América.
Pero a ver, ya veis que estoy puestísimo yo. ¿El Capitán América no era este Chris que no es ni Chris Pine ni Chris Pratt?
A ver,
Chris Evans.
Chris
Es que
Evans,
en los
efectivamente.
cómics, los superhéroes pueden ir cambiando. Puede haber otro personaje que sea Spider-Man, otro de Flash.
Sí, como
creo que
ahí
menos
sí, en
Superman.
Spider-Man me entero más porque he visto la peli del Spider-Verse, que me gusta mucho. Pero Capitán América.
Bernardo,
no,
spoiler viejo. El Capitán América, Evans. Chris Evans, no podemos decir que se ha muerto, pero se hizo viejo como una pasa en la última película que le vimos. Estaba arrugado.
De hecho,
no puede coger el escudo ya. Se le cae.
Eso pesa mucho.
Es más, en los cómics, los dos son Capitán América. Los dos cogen el escudo, tanto Sam Wilson como Bucky.
No me líes.
Por eso
tampoco,
estaba ahí
tampoco
la, la decisión y el spoiler de si era uno o era otro.
Bueno, next. También le preguntábamos cómo se ha sentido Carrie Coughlan encajando en el universo Marvel, porque es como una especie de laberinto con miles de cómics, películas,
sí,
una panoplia
sí,
de
sí.
que nadie entiende, y sobre todo Bernardo. ¿Cuántos peajes ha tenido que pagar esta mujer o cómo de libre ha sido construyendo su historia?
Marvel is such a huge universe. I couldn't possibly begin to absorb it all. So the great news about how Marvel, the film producers work, is that they use the universe more like an encyclopedia and a source.
Bueno, nos decía que no, que lo bueno del universo Marvel, que sí es amplísimo, es que le ha servido como enciclopedia, como guía para la consulta, pero que no ha constreñido la historia que ella tenía que contar en particular. Una historia, la del Falcon, que muchos han visto, Mariajo, como una lectura política muy negra de Estados Unidos, una lectura autártica después de esa visión del multilateralismo que nos daba la era de los Vengadores, ¿no? Que salvaban misiones en todas partes del mundo desde Estados Unidos. Ahora parece que se encierran como un poco retratando la era Trump, ¿no? Esto nos decía Carrie Coughlan.
There's no question in our story we wanted to look at imperialism. You know, we have some big themes that we are.
Dice, no hay duda de que en nuestra historia queríamos mirar al imperialismo y queríamos hablar de temas globales, como América, es mirada en el mundo, ¿no? El personaje de Carly, por ejemplo, le dice al Capitán América falso que es un gran símbolo, sé perfectamente quién eres y no me importa. Le dice como si se lo dijera a Estados Unidos, ¿no? Dice la directora que la serie no da conclusiones, que es la audiencia la que tiene que debatir. ¿Tú qué piensas, Mariajo? ¿Crees que hay una clara lectura política, que es la más política de las series de Marvel?
Sí, sí, totalmente. O sea, hay una lectura política y está hecho todo en clave del racismo que sufre Estados Unidos. Porque, a ver, no podemos olvidar que el Capitán América, además de llevar el América en su nombre de guerra, de superhéroe, es un tipo que va con los colores de la bandera americana representando al ejército estadounidense. Era un soldado estadounidense que luchó contra los nazis. Entonces, una de las cosas que trata la serie, que creo que es la que mejor trata y la que mejor ahonda, en la que más ahonda, es el racismo. O sea, hay un capítulo, creo que es el segundo, cuando se descubre que hay un personaje, es Asaya, creo que se llama, que es complicado.
No es el capítulo del barco.
Que es como una versión del Capitán América, Steve Rogers, que es negro, con él también experimentaron, pero lo ocultaron y le trataron fatal, le hicieron de todo. Él vive en Baltimore y ese capítulo es muy The Wire. Cualquiera que haya visto The Wire
sí,
es que lo está viendo. O sea, hay una escena brutal en la que llega una patrulla de policía y al que interrogan es a Sam porque es negro,
sí,
en lugar de a Bucky. Entonces, todo el tema del racismo, el discurso que hace Sam al final, cuando ya ha aceptado el escudo, va muy en esa línea y él lo dice en una de las frases, algo así como: no, me vas a contar a mí tú lo que significa ser el Capitán América o lo que significa que te juzguen cuando estoy aquí mismo. Y ni soy rubio, ni tengo los ojos azules, y soy un tío negro vestido de Capitán América.
De la garterana, porque el traje le queda fatal, tengo que decirte, Mariajo. El traje es
horroroso. El traje parece de corchipán.
Efectivamente. Pero bueno, todo lo demás.
Pero bueno, el discurso
es
muy bonito y muy emotivo.
En ese capítulo, además, hay un momento divertido cuando llega un niño y dice: mira, de Black Falcon. Y dice: ¿cómo que Black Falcon? Soy Falcon solo. ¿Qué pasa? Que soy Black Falcon porque soy black. Y entonces se mete luego con el niño y tal.
Sí, sí, le dice: ¿tú qué eres? Black Kid. Es divertidísimo.
Efectivamente. Pues Mariajo Arias, aquí acaba el templo del spoiler esta mañana. Bernardo, ya, no te vas, ya tienes que ver Falcon
and
Winter
Soldier. Qué pena, me estaba gustando.
¿Te estabas enterando de algo?
Claro.
No sé yo. Por tu cara no
es
lo sé.
Es que Marvel es la vida.
Marvel is life. Marvel is life. Mariajo Arias, gracias. Vuelve con tus niños.
A vosotros,
un
besito.
Beso.
Un beso, Mariajo.
Hasta luego. Pues vamos con la noticia, si te parece,
vale.
Bernardo.
Quinótico. Lo que tienes que saber.
Bueno, no hay Marvel en las noticias hoy, Bernardo. Puedes descansar. Puedes respirar. No hay Falcon, ni Marvel, ni escudos, ni
es
nada.
Es que ya lo has gastado todo con Mariajo.
Pero hay cosas muy bonitas.
Sí.
Muy bonitas hoy. Vamos con lo que ha sido noticia esta semana, más allá de los Oscars, por cierto, que ahora tendremos tiempo de despedazar la ceremonia como se merece. Bueno, allí en esa gala se alzaba con el premio a Mejor Película Internacional la danesa Otra Ronda. Y, oh casualidad, ya se ha anunciado el remake americano.
¿Hace falta este remake? No. Me interesa mucho.
Hombre.
Nos interesa.
Muchísimo.
Había varias productoras que estaban interesadas en los derechos antes de que se llevase el Oscar, ojo, ¿eh? Porque claro, esta película viene de ganar el César, BAFTA, 4 premios de cine europeo, de ganarlo todo esta temporada. Entre ellas estaba la de Jake Gyllenhaal y finalmente el que se ha llevado el gato al agua ha sido Leonardo DiCaprio con su productora Appian Way, asociada a otras dos. Ojo, porque la idea es que si no se tuercen las agendas, haga también Leo el personaje protagonista, ese profesor...
¿Va a bailar?
Tiene que bailar, es que si no, que no lo haga. Ese profesor que acaba, spoiler, acaba bailando.
Sí.
Y pasa un momento complicado en la película y con la excusa de ese estudio pseudocientífico con sus compañeros, pues se entrega al alcohol. Thomas Vinterberg, el director de Otra Ronda, va a ser el productor ejecutivo del remake. Va a estar ahí con el ojo puesto para comprobar que todo sale como tiene que salir. Que no hagan una americanada ahora.
Qué discurso tan bonito dio la ceremonia, me estaba acordando ahora. En esa gala, por cierto, entregando el premio a la mejor película, vimos también a la mítica Rita Moreno. Ella va a ser parte del reparto de la nueva West Side Story. Lo fue de la primera, lo será de la nueva. La West Side Story de Spielberg, que se estrenará en diciembre y que, bueno, claro, aprovecharon también la noche de los Oscar para estrenar tráiler. ¿Lo escuchamos?
Escuchamos.
There's a place for us somewhere, a place for us.
¿Qué pasa?
Que no quiero pisarlo. Es que esto es como épico también, ¿no? Parece que fue ayer, ¿te acuerdas cuando hablábamos aquí en Quinótico de aquel posible biopic?
La lata que me diste.
De Leonard Bernstein, que iba a hacer Spielberg, que si tenía un proyecto secreto que no se podía contar. Había castings de tapadillo, actores yendo a hacer audiciones. Y de repente, Ansel Elgort. De repente tenemos ya el tráiler de su remake de West Side Story. De Spielberg, uno de los musicales más icónicos de Bernstein. Ese era el proyecto. Broadway, estrenado en Broadway en 1957 con música de Bernstein y letras de Stephen Sondheim, que le encantan a nuestro Fer de Luis Orueta. Esa historia de amor basada en Romeo y Julieta que ya se llevó al cine en el 61. Hoy parece que estamos a favor de los remakes, pues de estos sí.
Un poco sí.
En realidad no es un remake, ahora lo decimos. Rita Moreno ganó el Oscar por su interpretación en la película. Va a estar también en la de Spielberg. De hecho, este tráiler que escuchábamos se estrenó en los Oscar, como decías tú, justo después de que Rita Moreno, in person, entregase el premio a Mejor Película para Nomadland. Y es que esto no es un remake del todo, en realidad es la versión de Spielberg de esa obra de teatro de Broadway, de ese musical. Claro. Y es el primer musical que hace Steven Spielberg. Y es algo completamente nuevo, como se ve también en el tráiler.
¿Podría estar Rita Moreno nominada por la misma película dos veces con 60 años de separación?
Y además son diferentes personajes. Podría ser, nos encantaría.
Pero no hablemos de la temporada de premios del año que viene, porque ya tenemos bastante con la de este año que acaba de terminar. Vaya regreso a los 60 con West Side Story, aunque para Viaje en el Tiempo, el que nos propone este proyecto que te trae loco y que va a reunir en la pantalla a dos estrellones de los 90. Que siguen ahí, dando guerra. Operados, sí, pero dando guerra. Cuéntalo tú.
Es que esto va a ser una comedia, y fíjate que hasta el título es noventero. Ticket to Paradise. Esta escalera hacia el cielo.
Solo falta Jennifer López.
Solo falta Jennifer López, Made in Manhattan. Billete al paraíso. Y ahora te digo, claro, los nombres y ya te cagas. Julia Roberts, George Clooney, dos exes que comparten misión.
Ay.
Evitar que su hija, que está loca de amor en Bali, que no puede haber sitio más noventero también, cometa el mismo error que cometieron ellos hace 25 años.
Un poco como los Descendientes, George Clooney con camisa de flores, ¿no? Una cosa así.
Sí, bien. Sí. Esta hija va a ser además la actriz de Super Empollonas, Caitlin Dever, la hemos visto también en la miniserie que nos gustó mucho, Creedme. Y para rematar, ¿adivinas quién va a dirigir esto? Esto
me da
un poco de miedo, te confieso, ¿eh? Tú piensas en comedia petarda que salió regular tirando a mal. Ol Parker, el director de Mamma Mia 2, Here We Go Again.
Yo lloré.
Ya, se salvaba Cher y Meryl Streep decía hola y se
la vi en Suiza esta película.
Qué guay, qué exótico eres tú siempre, David Martos.
Me pillo allí.
Siempre tienes una nota exótica para aportar a todo.
Me pillo.
¿Cómo te lo montas? Bueno,
estaba yo en el Festival de Zurich viendo cine sesudo y dije, se estrena Mamma Mia 2, tengo que ir a un cine comercial a verla. Y la
¿qué puedo ver así, mamarracho?
Bueno, es que era Cher. Perdón, y continúa.
Te partiste, claro. Tenías que llorar en Suiza viendo Mamma Mia
2. La película.
En el contexto suiza, también te digo, Mamma Mia 2 debe ser lo más divertido que hay.
Efectivamente. Es el lugar con menos Botox es Mamma Mia 2 en todo el país. Continúa.
Bueno, comedia noventera.
Suizos que nos escucháis, no os sintáis ofendidos. Era una nota de cariño.
Por supuesto que sí. Julia Roberts, mi cuñada igual se va a vivir a Suiza.
No vamos a contar nunca esta noticia.
Mi cuñada que vive en Miami, un beso, igual se va a vivir a Suiza. Flipa con el cambio.
Suiza, Miami, George Clooney, va.
Julia Roberts, George Clooney, divorciados, hija enamorada, que no quieren que se enamore tanto. Yo estoy viendo el póster ya y hasta el final de la película también. Me encanta este proyecto, Ticket to Paradise.
¿Has dicho lío familiar? Hablemos de The Crown. Se ha pasado los dos últimos días, los tres últimos días diría yo, la productora de la película, desmintiendo que tengan problemas para completar el casting de sus últimas temporadas. Ya sabéis que el casting va cambiando. Parece que la discordia está en el príncipe Andrew.
Pues sí, en la prensa británica, que ya sabemos cómo se las gastan con estos temas y con la corona, ha habido revuelo porque el papel del príncipe Andrew se ha anunciado en la web de castings Spotlight, como el equivalente en España a Solo Actores o algo parecido, creo
sí,
que es.
Sí, sería.
Un personaje muy bueno, dice el anuncio, para actores de 30 y tantos, 40 y pocos, tal. Que si están struggling, pasándolo mal, dice la prensa, porque no encuentran a nadie. Esto choca con los anuncios, unos oficiales y otros no tanto, de fichajes, claro, para el reemplazo del reparto ese de relumbrón que toca renovar en la quinta temporada, la próxima que vamos a ver de The Crown el año que viene. Vamos a los casos. Imelda Staunton va a ser la reina de Inglaterra en lugar de Olivia Colman. Leslie Manville, la hemos visto, por ejemplo, en El Hilo Invisible, le hace el relevo a Helena Bonham Carter. Dominic West va a ser el príncipe Carlos ya maduro. Pero no hay ninguna comunicación así, oficial ni no oficial, sobre el actor que va a hacer del príncipe Andrew. El mismo David al que hemos visto en el documental sobre Jeffrey Epstein,
sí.
Con Jeffrey Epstein en esas fiestas que hacía con chicas menores de edad, y ha sido pues un caso que ha salido en la prensa, efectivamente. Ha renunciado a sus funciones en la Casa Real y hace pocos días un periodista le ofrecía 6 millones de euros por hacerse un polígrafo.
Madre mía.
Claro, es un personaje complejo y por esto todo el revuelo. No parece que en esta temporada de Crown, además, el príncipe Andrew va a tener bastante protagonismo porque veremos su boda con Sarah Ferguson.
Claro.
Un portavoz de la serie, para zanjar el tema, ha dicho que no hay dificultades para cubrir este papel, para que encontrara al actor de este papel, y que es completamente normal que estos personajes se ofrezcan en la web Spotlight, que para eso está. Así que si te interesa, oye, aplica, porque a lo mejor te fichan a ti.
Hablando de fichar, ha entrado en el programa David Iglesias y lo ha hecho muy bien, tiembla Bernardo Pajares.
Pues
antes, además,
lo hace muy bien David Iglesias.
Antes lo prometíamos con él, han ocurrido dos cosas este fin de semana por las que yo no habría dado un duro. Una es el final de los Oscar, ese Anthony Hopkins sí. No ha venido, adiós, buenas noches.
Y final, música y hasta luego.
Luego lo hablaremos. Y la otra es, ¿qué película ha sido número uno en la taquilla española esta pasada semana? Porque sí, solo lo entendemos si miramos a Japón, que miramos poco a Asia. Sí. No en Kinótico, que siempre tenemos una noticia china, siempre. Y Janina siempre habla
pero,
de China.
Pero China no es Japón. Siempre.
No, digo que en Kinótico miramos a Asia. China sí, está en Asia como sí, está Japón. Sí.
Es verdad.
Digo que si miramos a Japón, quizá la noticia de la película que ha sido taquillerísima este año, esta semana en España, ya no sé lo que digo, quizá esa noticia no es tan inesperada.
Pues no, este número uno de taquilla en España se llama Guardianes de la Noche, Tren Infinito. Esto en España, porque su título internacional es Demon Slayer y el original en japonés, Kimetsu no Yaiba Mugen Resha Gen. Esto lo hago para que los fans me quieran. Es la adaptación de un videojuego, la primera película de anime de la historia en liderar la taquilla de los cines españoles. O sea, esto
Gloria.
Es fuerte. Gloria. Aquí ha pasado ya el 500.000 euros de recaudación y se acaba de estrenar, pero ojo a las cifras mundiales, va por los 457 millones de dólares. En Estados Unidos se estrenó en octubre, en Japón lleva ya todos estos meses liderando. Es un fenómeno absoluto, ya ha superado al Viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, que tenía el récord de anime más taquillero.
Y digo yo, ¿estos espectadores que han ido a ver Guardianes de la Noche van a ir también a ver Ticket to Paradise? ¿Son la misma gente?
Yo creo que es otro público.
Que piensen los cines en esto porque ahí hay futuro.
Claro, yo creo que es otro público. Bien. Es un público muy cinéfilo, pero que le gusta lo que le gusta.
Muy bien.
Y voy a terminar, esto es un poquito mareajo también, en el Monsterverse. Como le llaman en Deadline, hay dos tronos unidos. Como uno, ¿sabes de esos packs indivisibles del súper?
Como el caldo Aneto.
Como el caldo
Aneto. No nos patrocina caldo Aneto.
Vamos a decir como ese
podría caldo, hacerlo. Sí, señores de Aneto, rico. Aquí estamos.
Bueno, pues como uno de esos packs indivisibles del súper están Godzilla y King Kong juntitos porque han pasado la barrera juntos de los 400 millones de dólares de recaudación mundial. Juntos se sientan sobre las películas anteriores del Monsterverse. Porque ya han superado todas las películas anteriores por separado de ellos dos. Godzilla, Rey de los Monstruos, King Kong, La Isla Calavera, King Kong por separado, King Kong solo. Todas, todas.
Pues si se sientan más encima, ¿cómo estarán las películas? No digo yo que estarán pachurradas.
¿Qué significa esto? Que va a haber como churros, va a haber películas de King Kong con Godzilla para arriba y para abajo.
Significa que esto se reanima. Se reanima, por eso estamos tan contentos, porque esto tiene que ir para arriba.
Va a haber monsterversitos pequeñitos, hijitos.
Basta. Y ya que estamos con animación, vamos a contar que ya hemos podido ver un teaser de la película que prepara Guillermo del Toro para Netflix. Something's coming. A war.
between mankind and magic.
Písalo porque este es corto, Bernardo.
Esto es también un poquito MonsterVerse. Se llama Troll Hunters, Rise of the Titans, Cazadores de Trolls, El Despertar de los Titanes, podemos decir. Mm-hmm. Es un mundo de fantasía creado por Guillermo del Toro y Daniel Krauss, que tiene ya su serie en Netflix y que ahora, en julio, en este verano, Netflix va a estrenar la película que cierra esta saga mágica animada que tiene muy buena pinta.
Oye, también tenemos tráiler de una serie que tenemos ganísimas de ver, sí. pero ya.
¿Tú quién eres?
Me llamo Roberto.
¿Roberto Enrique Figueras?
¿Nosotras?
Bueno, él.
Yo.
Bueno, ¿tú? ¿Roberto?
¿Él?
Sí, yo. Yo estaba ahí hace años, soportando las miraditas de las señoras y a los chungos que me llamaban maricón.
Bueno, es Maricón Perdido, la serie de Bob Pop que ha elaborado para TNT y de la que también nos habló aquí Candela Peña.
Qué guay, que es muy amiga de Bob Pop.
Que dijo
ella.
Que íbamos a bramar cuando la viéramos.
Sí, sí, sí.
Literalmente, qué ganas.
De acuerdo.
Y sale Pedro Almodóvar en el tráiler.
Tengo unas ganas de verla.
Y sale el propio Bob Pop en el tráiler. Es un híbrido de cosas.
Esto va a ser oro.
Oro molío.
Oro molío, como dice Candela Peña. Esto es Candela Peña.
Bueno, Bernardo, y ya que te atreviste a decir un día que te empezaba a gustar, aquí tienes tu ración de despedida por esta temporada de nuestra sintonía de premios.
Yo para acá.
Lloro porque se acaba la temporada de premios. Queremos repasar la ceremonia de los Oscar antes de llamar a nuestro experto en premios, Fernando de Luis, que nos lo dejará todo claro. Antes hacemos el repaso y luego ya vamos al oráculo.
A ver si se ha recuperado del lunes, Fer.
Dos elementos. Por un lado, Bernardo Pajares, que está aquí en el estudio, que estuvo aquí con nosotros toda la noche. Y otra mujer que también estuvo pasando la noche del domingo con nosotros. Nos escucha ya desde Nueva York, que es Alejandra Musi. Buenos días.
Hola, queridos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis después de la resaca?
Pues ya recuperados, creo. Hemos dormido un poco, se nos ha quitado la legaña y ya estamos bien.
Muy bien.
¿Qué tal, Alejandra? Tú? Alejandra, ¿cómo estás tú, eso?
Muy bien, aunque tengo que deciros que yo ni de lejos me pegué el madrugón que os pegasteis vosotros con el cambio de horario, pero al día siguiente estaba hecha polvo.
Es que fueron muchas horas y si no fueron tantas, lo parecieron.
Sí.
Exacto.
Vamos a recordar que Alejandra es corresponsal del diario Universal, El Universal de México en Nueva York, y ella siempre tiene una mirada muy americana y muy... A mí me encanta la mirada de Alejandra sobre los premios, el cine.
Muy inteligente siempre.
Sí. Vamos a empezar con la canción que ganó el Oscar, que como decíamos el otro día en Hello, en Julia y la Onda, ya es la canción más animada en sus primeros 10 segundos que toda la gala de los Oscar. Es la canción de Judas and the Black Messiah. ¿Tú qué te aprendiste de lo de las canciones, Bert? ¿Te pareció una victoria justa?
Bueno, yo pensaba que iba a ganar Diane Warren. Fíjate, yo en mi foro interno pensaba que se lo iba a llevar Diane Warren con Laura Pausini, que era coautora de la canción. Ya, es que no. Pero también entiendo que es una victoria justa. Me parece una muy buena canción que me está recordando además a esa entrada maravillosa de Regina King al inicio de la gala.
Sí.
Sonaba parecido, ¿no? Tan cinematográfico, con esos títulos de crédito, retro, ella pisando tan fuerte.
Un poco tarantiniano todo, ¿no?
Total. Sí. Fue un inicio de gala que luego, claro, se desinfló y teníamos las expectativas tan altas con ese arranque con ella tan potente que luego fue como... Pero la canción me parece un temazo, ¿eh?
Vamos a diseccionar la gala, Alejandra, porque eso así empezó, ¿no? La gala empezó con un pre-show en el que pusieron las actuaciones grabadas, que ya fue un poco bajón para la ceremonia, y luego ese paseillo de Regina King caminando, casi tropezándose al final con títulos de crédito y tal. Y claro, ¿a ti qué te pareció, Alejandra, el arranque de la gala con respecto a lo que vimos después?
Ay, pues mira, creo que fue todo como una gran decepción, y sobre todo porque había muchas expectativas y se había hecho mucho bombo y platillo los días anteriores. Aquí los medios no dejaban de decirlo, que iba a ser un super show, que iba a ser muy diferente. Yo de verdad hasta dije, a lo mejor es hasta mejor que las galas anteriores.
Yo también lo pensé.
No, van a tener todo a su disposición para poder hacer enlaces, poder hacer shows, en fin. Y empezó bajo, pero bueno, como que había esperanza, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver cuándo empiezan a desfilar las estrellas, las sorpresas, los enlaces. Y tristemente, pues creo que pues lo que vimos fue lo que hubo. No llegaron las sorpresas, no llegaron esos momentos apoteósicos. Fue bastante gris y aquí les ha caído, pero fuerte. Los medios no han dejado de decir que es la gala más triste que se ha hecho, que es una pena que Hollywood no haya podido celebrarlo de otra manera y que solo 10 millones de personas la vieron, que eso es una locura, porque sí, poquísima, es la audiencia más baja que ha tenido.
Luego comentaremos con Fernando la audiencia, pero el look de la gala, a ver.
Yo creo, con respecto a la gala, que fue un timo el tema de las actuaciones musicales, porque nos vendió Questlove, que era el que llevaba la producción de la música,
el DJ
que hizo bailar en ese momento un poquito de vergüenza ajena para mí, de Glenn Close haciendo
twerking. Bueno, fue una alianza entre Questlove y Lil Rel Howery, ¿no? que fue el que le puso el micro.
Nos contaron que iba a ser muy guay porque las actuaciones musicales iban a estar muy cuidadas, muy producidas, y que por eso lo hacían en el pre-show, pero claro, dejaron a la gala seca, sin ningún tipo de elemento vistoso musical, aunque fuera algo breve, ¿no? Decían, no, es que así no hay que hacer un medley de las canciones nominadas como otros años, que se pasa por encima ya. Entonces no hubo nada.
No,
porque ese momento musical de las sillas mágicas...
Al peso. Peso escurrido, nos quedó una gala.
Claro, y tanta historia de... Sí, está guay contar cómo conocieron los nominados el cine, cuál fue su primera vez, el tema de Harrison Ford, de los...
Bueno, se habló mucho de cine. Pero se criticó mucho que no se vieran clips de películas.
Claro, pero poco de estas películas. No se habló de lo que cuenta Promising Young Woman, por ejemplo. No se habló lo suficiente, creo yo, de lo que cuenta Nomadland o del Juicio de los Siete de Chicago.
Exacto. Bueno, a mí me dejó muy choqueado el look. Es el look de salón de bodas, con la luz entrando por las ventanas, que les daban el maquillaje. Por un lado, yo creo que le aportaba la honestidad de esto es lo que hay. Sí. Esta es la cara de Glenn Close, que va a perder 8 veces, ahí está. Pero, por otro lado, le restaba ceremonia, le restaba glamour, le restaba la magia del cine.
A mí la tela azul, que sé que a ti no te gustó nada del fondo, me pareció bien, elegantona. Pero si el las color lamparitas está, molestaban
el
mucho.
El color está bien, pero el escenario eran dos tarimas.
Sí.
Era cutre. Y era, yo creo que los Oscars no se pueden permitir ser cutres. Porque si los Oscars son cutres, ¿qué nos queda? Es un poco esa la sensación.
Sí,
es como si ahora tenemos una alfombra roja en Cannes deslucida. Pues no puede ser. Es como la fantasía. Es lo que nos da ese soñar. Eso es lo que es esa otra parte del cine. Luego, para ver los cara lavada, tenemos muchas ocasiones y muchas oportunidades. Y más en la pandemia. O sea, que yo creo que la gente es lo que está un poco con rabia. Que queríamos poder soñar un poco, reírnos, pasarlo bien, que hubiera sin mensajes, que no perdiéramos el foco de que estamos en medio de una situación que ha sido muy difícil, pero que pudiéramos poder empezar un poco a soñar, ¿no? Y a ver ese glamour. Y otro fallo garrafal me pareció el que se viera tan claramente que era de día. La gala siempre es de noche, con foquitos, lucecitas.
Aunque en realidad es de día, en Los Ángeles siempre que es la gala, pero bueno, hacemos
es
el paripé.
Es muy de día,
claro.
Exacto. Entonces, ¿por qué este año ni siquiera nos dieron eso, ¿no? El como poder sentir que era una gala de noche. Se ha criticado mucho todo eso, ¿no?
Bueno.
Con la gente se ha quedado chafada, pero bueno.
La vencedora, ya sabe todo el mundo que fue Nomadland, con 3 premios, película, premio descolocado en la escaleta, luego lo comentamos con Fer, dirección para Chloe Zhao y mejor actriz. El discurso de Frances McDormand, el primero de los dos, porque primero tuvo de productora y luego de actriz, fue una invitación a ir al cine.
Please watch our movie on the largest screen possible, and one day, very, very soon, take everyone you know.
Dijo, por favor, vean nuestra película si pueden en la pantalla más grande posible, y luego muy pronto podrán llevar a todos los suyos a ver esta película, a ver todas las que están representadas aquí esta noche. Y después dijo esto.
We give this one to our wolf.
Que pensábamos que era un aullido simbólico de la libertad de Nomadland, y resulta que era un tributo a un señor que se llamaba Wolf, que era un sonidista de la película que se acababa de morir.
Oh.
Y lo dijo después Chloe Zhao en la rueda de prensa después de los premios. Pero
me parece
que siempre hay una puntada ahí.
Me parece la hostia, Frances McDormand. Es una tía que solo con su voz me emociona.
Sí.
Tiene una fuerza.
Alejandra.
Que eso es algo que también hay que rescatar, que así como se ha criticado la gala y tal en formato, lo que sí ha sido como muy bien evaluado es que las películas fueron premiadas, o sea, la gente se ha quedado contenta con los premios y bueno, la crítica también, y creo que ha sido muy acertado. Tenías mucha razón ver con que no profundizamos en las pelis, y creo que eran películas este año para poder hablar mucho de ellas, y si querían dar mensaje lo tenían ahí con el cine, o sea, Promising Young Woman, que habla de todo este tema de las mujeres y del feminismo y de toda esta parte que es tan importante y no se habló nada de ello, por ejemplo. Uh-huh. O Nomadland, que habla de toda esta desilusión del sueño americano, de toda la gente que se queda pues un poco abandonada cuando termina su vida productiva y tiene que buscar un poco el refugio en esta tierra, sí, nómada, ¿no? Sí. Y por lo menos nos queda el consuelo de que el cine estuvo bien premiado, pero teníamos mucho allí para poder desgranar y nos quedamos con ganas de verlo, ¿no?
Bueno, sigamos diciendo premios, sí, porque...
Un momento, David. Yo quiero animar a la gente que no haya visto Nomadland, que vayan a verla, perdón, ¿eh?
Que la vean en Disney Plus, que llega mañana viernes a Disney Plus.
Que vean Nomadland, porque es una película que si te sientes solo, si te sientes perdido, creo que viéndola te encuentras a ti mismo. Es fácil que lo hagas.
Uh-huh. Si tengas
la edad que tengas.
O si quieres aprender a reparar una furgoneta.
También, si es que vale para todo.
A montarte una bandeja en la furgoneta, una cama.
Y esta mujer y todos los personajes que son reales, que la rodean, es que te dan energía, te dan buena energía.
Bueno, vamos a continuar. Sí. Decíamos que el premio estaba descolocado en la escaleta. No fue el último premio de la noche el de mejor película. Acabó Joaquín Phoenix dando el de mejor actor protagonista a un Anthony Hopkins que estaba ausente. El premio Anthony Hopkins, nadie va a recogerlo. Buenas noches, adiós.
Sí.
Pero el hombre se levantó de la cama en Gales, claro, a la mañana siguiente, bueno, unas horas después, y dijo: uy, me han dado un Oscar, voy a grabar un vídeo.
Good morning. Well, here I am in my homeland in Wales, and at 83 years of age I did not expect to get this award. I really didn't. And,
claro, yo tengo 83 años y me fui a dormir porque pensaba que no me iban a dar ni las gracias. Pero venció al muerto.
¿Pero cómo
a Chadwick Boseman, que es una cosa muy dura de decir,
es
pero
muy fuerte, sí.
Pero
sí,
es
sí,
que la gala estaba montada para que el final fuera para Chadwick Boseman y subiera a su viuda. Es así, lo hicieron con esa intención y nos han dicho dos cosas. Primero, no se puede planear una escaleta dejándolo al azar. Y segundo, es verdad que la Academia no sabe los premios, porque si los supiera, no habría hecho eso.
Ya, pero fíjate, también esto me conecta con lo que ha dicho antes Alejandra, ¿no? Si los Oscar hacen esto, o sea, luego en una gala que sea más de segunda fila, ¿qué pasará? Porque de verdad los Oscar no tienen previsto qué pasa si el premio lo gana Anthony Hopkins. O sea, esto podría pasar, y pasó. De verdad no tienen un plan B, alguien que saliera a agradecer, un videíto de él, algo, una cosa.
Exacto.
Foto y se acabó
algo
la gala.
A la carrera, yo qué sé. Además, qué anticlimática fue, ¿no? Fue como, bueno, buenas noches, chao.
Sí, sí,
ni
sí.
siquiera para dar las gracias.
Por favor,
pero
esto tienen que solucionarlo en el futuro, que tenemos que seguir creyendo en los Oscars.
Esperad que se ha incorporado a la charla, al repaso, nuestro Fernando de Luis Urueta. Fer, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí poniendo verde a la Academia por lo de Anthony Hopkins.
Bueno, entre otras cosas, espero, porque claro.
Sí, estamos repasando un poco todo. Déjame que termine con los premios y enseguida vamos con el análisis, ¿vale, Fer? Venga. Me queda solamente un poquito. Decíamos, era el segundo Oscar tras El silencio de los corderos para Anthony Hopkins. El actor secundario fue Daniel Kaluuya, que tras esos mensajes de peace and love y no sé qué, entraba en el Olimpo de los dioses por la puerta grande, avergonzando a su madre, que estaba en Londres, porque dijo que la vida es preciosa porque sus padres una vez tuvieron sexo y lo tuvieron a él. O sea, que fue un poco así. Y luego, claro, el humor, no sé, Harrison Ford y Blade Runner, ¿no? En el premio de mejor montaje, Harrison Ford hizo unos chistes sobre Blade Runner que estuvieron bien. Y claro, el discurso de la mejor actriz de reparto por Minari, que fue Ju Jung Yoon.
Maravilla.
And the Oscar goes to Ju Jung Yoon.
Mr. Brad Pitt, finally. Nice to meet you. Where were you while we were filming?
Señor Brad Pitt, finalmente, encantado de conocerle. ¿Dónde estaba usted cuando rodamos la película?
Claro, es que era el productor y ella igual tenía la ilusión, la mujer, cuando rodaron en Estados Unidos, de conocer al productor que era Brad Pitt.
Efectivamente.
Y hasta los Oscars no se ha encontrado con él.
Bueno, Fer, luego contaremos alguna cosa más de la gala, pero ya que te tenemos al teléfono, vamos a analizar un poco cómo fue la historia, ¿no? Lo primero, bueno, ha habido muchos artículos en estos últimos tres días en los que tanto la Academia como la ABC, como gente cercana a Soderbergh, han intentado como dar explicaciones, ¿no? Han dicho, bueno, han venido a decir, si había un año para probar, era este. Pero la prueba no sé cómo ha salido, Fer.
Hombre, claramente mal, ¿no? Quiero decir que, o sea, la guinda que esperaban de tener un homenaje póstumo a una estrella de Disney le salió fatal. Y entonces, bueno, pero eso no fue el problema, ¿no? El problema creo que fue que en general salió mal todo lo que probaron, o sea, Soderbergh se lleva muy a gala que el aspecto ratio de la gala y la velocidad del número de fotogramas por segundo de la retransmisión no era de televisión, sino que era de cine, pero comentamos un detalle absurdo que sí, a los espectadores medios no les importa un pimiento, no. Y sin embargo, pues lo que percibieron fue una gala aburridísima, discursiva, en la que no había una propuesta dramatúrgica en el escenario, no pasaba nada más que había señores que hablaban todo el rato, algunos de ellos muy desconocidos para el gran público, y entonces, bueno, pues yo creo que ahí los más resultados de la audiencia, ¿no? Es verdad que siempre las galas de los Oscars tienen su audiencia muy vinculada a la fama de las películas que compiten, ¿no? Esto es algo que los Oscars siempre dependen de eso, ¿no? Pero claro, es verdad que no era un año fácil, había muchas películas que habían tenido un recorrido en plataformas pues, relativamente limitado. Nunca sabemos cuánta gente las ve en las plataformas, que también nos dificulta saber cómo son de populares. Y bueno, pues claramente no era un año súper popular, pero de ahí al fracaso estrepitoso, yo creo que se explica en gran medida porque fue un tostón.
Claro.
Y la gente se desconectaría. Sí.
Se han pasado toda la semana, ¿verdad, Alejandra? Muchas cuentas de Twitter vinculadas con la ultraderecha, con el mundo Trump, diciendo, claro, es que el Hollywood, los del woke, ¿no? Los políticamente correctos nos quieren endosar una gala, no le interesa a nadie, se ha hundido, ¿no, Alejandra? Ha sido un poco el discurso de la semana.
Sí, porque además Hollywood, no hay que olvidar que fue el gran enemigo de Trump todo su mandato. Entonces, ahora es como perfecto, vamos a darles por saco y además vamos a aprovechar para quitarles prestigio y sí, que esto se politiza en dos minutos también, ¿no?
Claro.
Para un lado o para el otro, y ahora les ha tocado a los pro-Trump tener mucho para poder criticar, sí.
¿Tú ves, Fer, aquí un punto de inflexión? Es decir, ¿tú crees que esta ceremonia particular de este año, también por lo que significa en relación con el contrato con la ABC, el dinero que se paga ahí, ¿no? ¿Crees que de cara al futuro iba a haber cambios?
Es que llevamos en un punto de inflexión varios años. Yo creo que este quizá sirva de revulsivo para terminar de salir del punto de inflexión. Pero llevamos varios años, ¿no? Empezamos, ¿os acordáis hace un par de años con el tema de si el Oscar a la película popular?
Sí.
Llevamos el año pasado hace
sin
dos,
presentador
ya digamos, es el tercer año sin presentador, pero el plantel de estrellas se intenta que sea muy muy joven, pero también eso quita glamour porque no quitas a las superestrellas de Hollywood de la gala. O sea, hay varios años que estamos como probando, tratando de encontrarse y no terminan de encontrarse. Hace no tanto volvió Billy Crystal un año, tampoco terminó de funcionar. O sea, no terminan de encontrarse. Creo que es un problema no solamente de los Oscars, sino del formato en general. Creo que el formato de las galas de premios está pasándolo mal. Está en un bache creativo importante, probablemente vinculado con la velocidad de los formatos televisivos actuales, ¿no? Creo que, obviamente, la televisión ha cambiado. Los formatos televisivos ahora son muy rápidos. No se busca tanto lo narrativo, sino más bien el impacto, ¿no? Facilón. O sea, tú ves un informativo y ya te están poniendo, no un telediario, pero sí una tertulia llena de siete carteles para que a continuación viene no sé qué. Y ahora, y al final, una ceremonia de premios tiene una liturgia que no convive bien del todo con esta exigencia. Entonces, quizá las galas de premios, lo que veamos, pienso, intuyo, por movimientos que ya está empezando a ver, es que migren poco a poco a plataformas. Me da la sensación de que van a ir por ahí los tiros.
¿Y el tema series?
Qué interesante.
Pasa un poco lo mismo, es decir, que sé que el problema está en el formato del programa.
Es que había, perdona que te corte un momento, había un artículo, no sé si era en Variety esa semana, que decía, había un columnista que de manera ingeniosa decía, ¿cómo va a ver mis amigos los Oscar si preguntan cuántas nominaciones tiene Gambito de Dama y no lo ven?
Claro. Claro, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que ahí es totalmente cierto, también se lo plantearon los Goya hace un par de años, ¿no? Pero eso tiene mala solución, porque al final lo que pasa es que los Emmy son los Emmy y no se van a pelear entre sí, o sea, son dos academias y no se van a pelear por esto. O sea, que yo creo que los Oscars seguirán en su nicho cinematográfico. Yo creo que ahí no se van a mover. Lo que pasará es que el cine va a seguir evolucionando. O sea, estamos en un momento también en el que el cine está viviendo una crisis de modelo bestial, todas las salas cerradas un año. Vamos a ver cómo se vuelve a las salas, vamos a ver cómo se reubica las películas, vamos a ver cómo se reubica la distribución de películas. O sea que vamos, los Oscars serán una consecuencia de todo eso, ¿no? Creo que esas cosas tienen que pasar primero.
Fer, y ya que estás hablando de volver a las salas y tal y las plataformas, ¿qué crees que va a pasar con las pelis de plataformas? Porque este año, por ejemplo, estaba La Madre del Blues nominada, había varias películas que se pueden ver.
La excepción pandémica, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasará cuando ya no estemos en la excepción pandémica?
Has hecho la pregunta del millón. O sea, claramente yo mismo me lo estaba preguntando el otro día porque empecé ya a mirar las películas de 2022 y claro, no sabemos porque hay muchas películas que ya sabemos que no van a ir a salas. Y,
claro,
y
se pondrán señoritos ellas, los Oscar, y dirán, pues ahora no te quiero.
Pues vamos a ver qué pasa. Yo tengo la sensación de que van a hacer un esfuerzo. O sea, claro, los grandes poderes de la academia, léase Spielberg, pues lo lideró ese movimiento Scorsese, o sea, los grandes popes, que al final son gente que no está en la directiva, pero bueno, mueve sus hilos, pues ellos tienen un movimiento anti-plataformas, no tanto anti-plataformas en el sentido de su existencia, pero sí de que los Oscars sirvan como para promover el cine en salas, la experiencia clásica, etcétera, ¿no? Ellos van a hacer todo lo posible porque se mantenga esta digamos, esa cerrazón a las plataformas, ¿no?
Bueno, no solo ellos, Fer, no solo ellos, porque los votos dicen que ha ganado el cine de salas en los Oscars.
Totalmente, totalmente. Ya no solamente ganó los premios, también ganó las nominaciones. Las nominaciones dejaron fuera muchísimas cosas de plataformas que venían muy fuerte en los premios previos, ¿no? O sea que sí, claramente hay ahí esa tensión en la academia y se tendrá que resolver en los próximos meses.
Pues Fer, te vamos a dejar marchar, que sé que tienes un poco de prisa. Gracias por tu sapiencia.
Placerazo.
Y enseguida inauguramos ya la siguiente carrera. Bueno, no sé. Igual antes hablamos de Tudela o algo así más bonito. Bueno, un beso, gracias.
Un beso fuerte, chao.
Abrazos.
Qué bien lo explica todo Fer, ¿eh? Siempre, Alejandra. Vaya. Fer, siempre es
me encanta.
Es un gusto. Pues después del sabio, vamos a lanzarnos a otro tema muy distinto porque nos queda por contar las anecdotillas de los Oscars.
Lo que gusta en las redes, ¿no? Las cositas, los clips, estos también, que faltaron, ¿eh? Faltaron.
Es que no hubo casi. Estaba Lil Rel Howery, digo, en una especie de intento de hacer un poco de chiste, preguntando por canciones a los invitados. Tuvo ahí un encontronazo con Andrade y no sé qué.
También Daniel Kaluuya, ¿no? Le preguntó por las D's y no se sabía el título.
Bueno, pues Glenn Close acertó que la canción The Bat, que es de una película de Spike Lee de los 80, que es School Days, no había sido nominada al Oscar. Era como un quiz que hacían, como unas preguntas y tal. Ella, bueno, acertó eso y luego acabó bailando, moviendo su propio The Bat, o sea, el culo.
Do you know the dance, though? Do you know how to do the butt? Quest, turn it up. Come on, let's see it. Let me see you do the butt. Let's see it.
Y esto que no se ve en la radio es Glenn Close haciendo twerking. Acaba de perder su octavo Oscar por Hillbilly, una elegía rural, la película del maquillaje emplastado. Y
donde no hace nada parecido a esto, claro, nada.
No, claro, el personaje es incapaz
es
de
una
moverse.
Una señora que huele a cerrado.
Sabían, por cierto. Sí, sí, Alejandra.
Perdón, perdona. Que le tendrían que dar el Oscar a la mejor actitud, porque mira que
desde
de
luego,
verdad, perder 8 veces, plantarse allí, bailar, tener buen rollo, tiene mucho mérito.
Además dijo que no estaba preparado, que a ella le avisaron de que iba a estar en el gag un
luego poco. Ha rectificado un poco, ha dicho que le iban a preguntar por esa canción, no estaba preparado que ella bailara, pero ella sabía qué canción le iban a preguntar, ¿no? Les dijo, he visto el videoclip y dije, bueno, igual. Y sí,
pues. Ella estaba a favor del show, le da igual ganar o perder. Está tan acostumbrada ya a ir a las galas a aplaudir, la pobre.
Sí, y bueno, nos queda mencionar evidentemente que Sergio López Rivera, el maquillador español cántabro, se llevó el Oscar al mejor maquillaje y peluquería por La Madre del Blues, compartido con otras dos compañeras, y que el In Memoriam... fue una absoluta locura de rapidez instagramera.
Sí,
parecían
sí.
Unos stories. Porque esta música era... Sean Connery, Ennio Morricone, Chadwick Boseman. Venga, no te daba tiempo a ver la cara ni el nombre.
Está acelerada la canción también para ir al ritmo que la has
la
puesto.
La canción está, la ha cogido directamente de la gala.
Sí. Pues es que es right rapidita también para LA. Un In Memoriam.
No, bueno, sí.
A este ritmo iban las fotos.
Alejandra, pero yo creo que, o sea, a mí no me daba tiempo ni siquiera hacer un mínimo luto de un segundo por la gente que estaba ahí.
Nada, nada, nada. Y ha sido muy criticado, también, que ha sido una falta de tacto brutal. Porque además, mira, en la gala de este año, justo yo creo que a lo que más tiempo se le tenía que haber dado es al In Memoriam, que ha sido un año de pérdidas. Entonces, querían hacerla muy seria, muy contenida, muy respetuosa, y donde tenían que haber puesto un poquito más de sensibilidad, nos han puesto esto rapidísimo, sin poderlo ni siquiera digerir, y ha sido yo creo que otro de los grandes desaciertos, ¿no? Queda claro que a los cineastas les va muy bien hacer películas, pero las galas y los shows no tanto.
Seguro que hicieron mil pruebas para comprobar cuánto duraba, para que no se extendiera mucho, y ya, claro, el que lo monta ya se ha leído los nombres, ya se ha leído los puestos de cada uno, ha visto la foto mil veces, ya se lo sabe. No necesita leerlo ni pararse en la foto, pero la primera vez que te lo encuentras es que no te da tiempo a ver nada, porque iba rapidísimo.
Fue terrible. Bueno, pues acaba una temporada de premios y comienza otra. Yo, Alejandra, voy a expresar aquí tres deseos. Y voy a expresar tres deseos esperando que se cumplan los tres. El primero.
A ver, vamos a ver.
El primero. El primer deseo es que haya Festival de Cannes en julio y que nos veamos allí.
Bien.
Ay, sí.
Deseo número
totalmente.
Uno. Deseo número dos, que haya también Venecia y San Sebastián y que en alguno de los dos,
bueno,
caigamos.
Con
Venecia,
Khan va bien
San
la
Sebastián.
Cosa, ¿no? Con Khan ya están acreditaciones, hay en verde algunas.
Sí.
He visto yo por ahí.
Alguna
del equipo
de ya se ha perdido, ya se ha perdido. Y la tercera, Alejandra, ¿sabes cuál es? Que deberíamos planteárnoslo. Yo no conozco Los Ángeles. ¿Tú conoces Los Ángeles?
Pepelu,
nuestro técnico, dice que él sí, pero yo no. Bernardo, ¿tú?
Yo no.
David Iglesias, que está en el control, tampoco. Yo creo que el año que viene tendríamos que vivir los Oscar en Los Ángeles.
¡Jo! Pues sería la leche
nos
esto.
Nos vamos a los Oscar, ¿no?
Yo, pues entrar a acreditarnos genial. Es complicado y tú lo sabes, pero nos pillamos un Airbnb y lo vemos desde allí en LA.
Sería lo
mira,
más, aunque
David,
sea de día.
Cuenta con ello, firmo. Nos lo montamos desde casa.
Nos ponemos a ello. Bien.
Me parece bien. Todo, sí.
Hay que tener...
El primero y el segundo no depende de nosotros, pero el tercero sí.
Hay que tener un rumbo en la vida y nuestro rumbo es febrero del 22, LA.
Aunque estemos allí en una caravana, en una furgoneta como Frances McDormand comiendo perritos calientes. Viéndolo
pues
Oscar
mira,
en una tele nana, da
eso.
Igual. Estamos en Los Ángeles.
Por supuesto.
Me tenéis ahí. Yo firmo por eso.
Muy bien.
Por supuesto.
Y te traes a la familia y ya conocemos a todo el pack. Alejandra Musi, un beso
bueno,
enorme.
Bueno,
una hoguera y eso, cantamos como en Nomadland.
Eso mejor hacéis una paradita aquí y de aquí nos vamos a Los Ángeles.
Y los dejas en casa. Muy bien.
¿Os parece?
Me parece bien.
Muy bien.
Alejandra, un beso.
Chicos, un besazo y que vuestra mirada sí que me gusta. Así me quiero despedir.
Gracias, también la tuya. Un beso
un
enorme.
Un abrazo, Ale.
Un beso enorme.
Un besazo.
Adiós. Bernardo, ya hemos terminado. Se te ha pasado rápido, como siempre.
Rapidísimo.
Pues nada, ahora para casa.
Quinótico es así, un plis.
Procesión.
Y ya deseando que llegue el siguiente.
Llegará.
Así les pasa a los oyentes y a
adiós.
Las oyentas.
Hasta
beso.
Luego. Chao. Nos vamos. Más información en nuestra web quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos @quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias a José Luis Pérez Pepelu, que ha estado esta semana de cumple, por estar a los mandos técnicos y hasta la semana que viene. Adiós.